Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. A continuación, nuestro tema: el inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo. En directo desde Ministerio Pan de Vida, en Burlington, Washington, con el pastor José Gilberto Carrillo.
La iglesia tiene la gran bendición de entender muchos secretos del Señor por medio de las parábolas. Así que en la sección que continúa vamos a estar fascinados por la revelación de los secretos divinos, porque cuando nos interpretan las parábolas nosotros podemos saber lo que ahí dice. Profecía de la venida de Cristo a la iglesia. Ahora vamos a entrar, pues. Despierten todos, porque vamos a entrar a lo que es la profecía de la venida de Cristo a la iglesia. Y por favor, apréndalo de memoria. Está en Mateo 24:32 hasta el 25:31. Mateo 24:32 hasta Mateo 25:31. Y toda esta porción se refiere a dos asuntos. Toda esa porción se refiere a dos asuntos: velar y estar preparados. Velar y estar preparados. Versículos 32 al 44. Y ser fieles y prudentes. Versículos 45 al 51. Después, en detalle, nos presenta lo relacionado a velar, capítulo 25 del 1 al 13, y a ser fieles y prudentes, capítulo 25 del 14 al 31. Pero en realidad, todo lo que cubre esta sección del 24:32 al 25:31 se refiere a la iglesia. Amén. Dios había previsto salvar también a los gentiles, no solamente a los judíos, y por eso nos incluyó a nosotros. Es cierto que el Señor vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel y que la salvación nos viene a nosotros de los judíos, pero Dios ya había planificado salvarnos a nosotros también, los gentiles. Ahora, para comenzar esta sección, por favor no me malentienda. El título es concerniente a la iglesia que incluye a los gentiles. Quiero, por supuesto, hablar de la iglesia, pero como en la primera parte de Mateo 24 definimos a la iglesia judío creyente, la gentil creyente es incluida en la segunda parte, es decir, esta que vamos a empezar a desarrollar ahorita. Aquí es donde nos incluyen a nosotros los gentiles. Y voy a hacer énfasis: 24:32 al 25:31. 24:32 al 25:31. La iglesia, de acuerdo a la Biblia, incluye a judíos y gentiles. Lo dice Romanos 1:16. Amén. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para salvación al judío primeramente y también al griego, al gentil. Entonces, por esta razón, aunque para entender tenemos dividido Mateo 24 en dos secciones, la primera que es de los creyentes netamente judíos y la segunda, la que es de los creyentes netamente gentiles, pero tanto judíos como gentiles son una sola iglesia. En el mensaje anterior hablé acerca de doble estatus de los judíos, a ellos el Señor les habló como judíos y como creyentes, previendo que en el futuro la iglesia abarcaría también a los gentiles. Lo podemos leer, por favor, en Gálatas 3:8. Leamos Gálatas 3:8 para certificar esto que estamos hablando acá. Dice, y la Escritura. Todos juntos, y la Escritura. Previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Se dan cuenta entonces que Dios dice que previendo, o sea que Dios iba a salvar también a los gentiles? Muy bien. Inciso A, estamos en la página 32. Inciso A, detalles que tienen que ver con el regreso del Señor y que son para la iglesia, que incluye a los gentiles. De la higuera aprended la parábola, verso 32. La sección que corresponde a la iglesia, que incluye a los gentiles, comienza con la palabra pero. En el original dice pero. Dice, pero de la higuera aprended. A nosotros nos dicen, de la higuera aprended. Pero en el original dice, pero de la higuera aprended. A nosotros nos traducen de, denotando el cambio de personas. Denotando el cambio de personas. En el principio el Señor se dirigió a los que viven en Israel, ahora se dirige a los que viven en cualquier otra parte que no sea Israel. Por eso dice, pero de la higuera aprended. Está diciendo, pero de la higuera aprended. Ahí cambió el asunto. Los que saben las reglas del lenguaje saben que cuando dice but, is going to change the subject. Okay? En inglés dice but, y como dicen en español, el pero cambia todo. ¿Verdad? El pero cambia todo. Entonces dice, pero de la higuera aprended. Entonces nos está diciendo, miren, yo le hablé a Israel, aprendan pues de ella. Pero de la higuera aprended. Cuando dice, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ya allí a nosotros ya nos está hablando en parábola. Dice, de la higuera aprended. Dice, ¿cuándo qué? Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Lo está leyendo conmigo en el verso 32? Ok. El invierno para Israel, ¿se dan cuenta? El invierno para Israel es la gran tribulación. Dice, velad que vuestra vida no sea en invierno. ¿Se acuerdan? Leemos, ¿lo leemos otra vez? Dice en el verso 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Fíjense pues. A Israel le dice, ahí se cuidan que su vida no sea en invierno, y de acuerdo al contexto de Israel, es gran tribulación, ¿sí o no? Invierno, gran tribulación. Dice, rogad a Dios que vuestra vida no sea en invierno. Después de los tiempos difíciles para Israel, viene el verano, cuando ya brotan. Viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Leámoslo en Lucas. Lucas 21, 30 y 31. Lucas 21, 30 y 31. Buscando Lucas todos, pues. Lucas 21, 30 y 31. ¿Lo tienen? Ok, dice, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Ok, fíjense pues, cómo la Biblia nos dice que en parábola para la iglesia, saber que el verano está cerca, Él nos va a decir, ya viene el verano. Si el Señor nos dice a nosotros, a la iglesia, ¿saben qué? Ya viene el verano. ¿Qué nos está diciendo, dice la Biblia? Que el reino está. ¿Se dan cuenta cómo nos habla a nosotros? A nosotros nos dice, ¡hey! Ya viene el verano. Entonces nosotros tenemos que entender qué significa eso. Significa, el reino está bien cerca. A Israel, ¿no? A Israel le dice, ¡hey! ¿Por qué no ruegan que la huida no sea en invierno? Porque el clima va a estar muy malo. No van a poder. No vayan a huir en sábado porque no hay transporte. A ellos les habla de una vez luego. Están en el campo, dicen, no regrese. Para nosotros el campo no es estar trabajando. Para nosotros el campo es el mundo. A nosotros es diferente. Para nosotros la Biblia significa otra cosa. ¿Qué creen ustedes que significa en la Biblia para ustedes la cizaña? Para nosotros, si el Señor dice, esa es cizaña, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué es? ¿Quién es la cizaña? ¿Los hijos de él? Los hijos del diablo. Si a ustedes les dice el Señor, cuidado que es cizaña, hijos del diablo. Y si el Señor les dice a ustedes, guárdense de la levadura de los fariseos, de la religión. O sea que para nosotros el Señor habla diferente. Si el Señor les dice a ustedes que, les dice, miren ese árbol, miren qué. ¿Qué es un árbol? Una persona. Si el Señor les dice a ustedes, miren ese río. ¿De qué está hablando? Del Espíritu. Si el Señor les dice, ¿quiere un pan? ¿Ah? Y si el Señor les dice a ustedes, miren esa oveja. ¿Ustedes le buscan la pezuña al hermano? Si ustedes, el Señor les dice, miren esa piedra, ¿de qué está hablando? ¿De un hombre transformado? Entonces, yo quisiera que ustedes se metan al lenguaje de Dios, porque muchos hermanos no saben esto. Y por eso, cuando Dios les quiere hablar en su palabra, ellos no saben qué está diciendo. Pero si nosotros sabemos lo que el Señor quiere decir con cada cosita, cuando la Biblia habla de la casa, ¿de qué está hablando? De la morada de Dios, la casa. En el Nuevo Testamento, ¿quién es la casa? En el Antiguo Testamento, el templo. ¿Amén? O Israel también, dice la hermana. Yo le ayudo al pastor. O Israel también. Sí, porque le dice, oye, casa de Israel. Sí. O sea que según el contexto. ¿Amén? Entonces, de la higuera aprended. ¿Quién es la higuera para nosotros? Israel. Entonces él dice, miren, lo que le pase a ellos, solo pónganle atención, porque son señales para ustedes. Amén. Inciso B, la restauración de Israel es una señal del fin de nuestra edad a los creyentes. De la higuera aprended cuando ya sus ramas están tiernas. Entonces el Señor nos está diciendo que cuando pase algo con Israel, que nosotros estemos atentos. Cuando se dirige a gente que no es israelita, le dice que aprenda la parábola. En el versículo 33, el Señor nos dice a nosotros, mire cómo dice el 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Conoced que está cerca a las puertas. Entonces, para nosotros, aún a las puertas tenemos que interpretar qué quiere decir eso. Está a las puertas. Cuando veáis, ¿cuáles cosas? Las cosas que sucederían a los judíos. Dice, cuando veáis todas estas cosas, debéis de saber que está cerca a las puertas. Amén. Entonces los judíos son una señal para la iglesia. Suponiendo que a los judíos los empiezan a perseguir ahorita, supongamos que mañana nos dicen que los árabes los empezaron a atacar y que empiezan a meterse los árabes, yo les digo a ustedes, ¿de qué tamaño es Israel en medio de los árabes? Estamos hablando el país El Salvador, en Centroamérica, del tamaño del Salvador es Israel. ¿Ustedes creen que al Salvador, si se le antojara a toda Sudamérica y a México invadirlo, sería fácil invadirlo? Porque está chiquitito. Imagínense que dijera todo México y todo Sudamérica, vamos a invadir el Salvador y vamos a mandar, cada país va a mandar 50,000 soldados. Imagínense ustedes qué haría el pobre Salvador si no se pone a gritarle a las otras naciones y a decirle, hey, vengan a ayudarme. Lo invaden. Entonces, dice la Biblia que cuando nosotros oigamos todas estas cosas, cuando sepamos que viene la abominación desoladora, abominación desoladora, cuando vengan los gentiles, los árabes, y empiecen a invadir Israel, dice la palabra del Señor que solo les va a tomar 3 años y medio para acabarlos. 3 años y medio. ¿Cuántos se recuerdan de que principio y fin son iguales? ¿Cuántos se recuerdan que a Israel ya lo han casi desaparecido a veces? Así que en el tiempo final, otra vez a Israel casi lo desaparecen. Pero si Cristo no regresara, cuando casi lo desaparecen, se lo acaban totalmente. Pero Cristo va a regresar cuando ya casi se lo estén acabando a Israel. Y Él regresa. Y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Ahora el Señor va a dejar, y a Israel lo van a empezar a destruir, y lo van a empezar a destruir. Y ya cuando el Señor mira que se les está yendo la mano a los enemigos, el Cordero viene, y el Cordero vence a todos los enemigos de Israel. Pero sí los va a apretar, sí los va a dejar que sufran. Ahora, si de la higuera tenemos que aprender la parábola, ¿qué quiere decir que si Israel va a estar sufriendo, qué le va a estar pasando a la iglesia? A Israel lo van a atacar, dice que de Jerusalén y todos sus contornos. Y esa es la sombra, de la higuera aprender a los gentiles. Desde Roma a todo el mundo entero. A todo el mundo entero. Y va a estar gobernando 666. El anticristo, la bestia y el falso profeta. Entonces la tierra va a estar siendo dominada por el poder del anticristo, la bestia y el falso profeta. Y todos los moradores de la tierra van a ser probados. Y todos los que quieran servirle a ese sistema, marcados en la mano o en la frente. Y el que no sirva a ese sistema, desaparecido. Ahora, el problema que tiene la iglesia es de que dice, gracias a Dios, que nosotros no vamos a pasar en esos momentos. El problema es que la Biblia registra que aquí van a estar los cristianos. Ese es el problema. Entonces, ¿qué van a hacer los cristianos que no entienden la Biblia? Van a estar en medio de la gran tribulación y no van a hallar ni qué hacer. Porque el cristiano que no entiende la Biblia, él dice, no, yo me voy al cielo y me voy antes de la gran tribulación. Y usted no encuentra en la Biblia que eso sea cierto. Porque la pureza de la Biblia dice que le dan el poder a la bestia para vencer a los santos y que los va a vencer. O sea que la bestia tiene poder para vencer a todos los cristianos. Permisiblemente el Señor le da permiso que los venza, y los vence, dice la Biblia. Y los vence. Es más, si tú tienes que morir como mártir, si eres un buen cristiano, estás dispuesto a dar tu vida por Cristo. Si te dejas marcar, cuando llega ese tiempo, nunca fuiste cristiano. Nunca fuiste. Ahorita es fácil ser cristiano. Y muchos ni quieren. Fíjate que ahorita no te andan persiguiendo. Y hay hermanos ahorita que no quieren servir a Cristo. Esos pobres, ¿qué van a hacer cuando les digan que tienen que morir por ser cristianos? Van a decir, no, mi marido era cristiano. Él me llevaba la fuerza a mí a la iglesia. ¿Entonces tú no eras cristiana? No, yo no era. ¿Entonces te marcamos? Sí. Nunca fue hija de Dios. Nunca. Y un hermano que también se deje marcar en ese tiempo, nunca fue hijo de Dios. Porque el que sea verdadero cristiano va a decir, yo soy cristiano. Que mira que te vamos a matar, mátame si quieres, yo no voy a negar a Cristo. Si por ser cristiano tú me vas a matar, mátame ya porque me voy rápido. ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando en Nicaragua estaban las guerrillas, pero terriblemente, peor que El Salvador, porque en Centroamérica el país que más guerrillas ha tenido es Nicaragua. Y en Nicaragua, me recuerdo una vez que salió un caso en el periódico cristiano, era que llegaron unos soldados, llegaron y tomaron una iglesia. Dejaron rodeado afuera todo el ejército y se entraron otros soldados adentro de la iglesia y dijeron, todo el que es cristiano verdadero lo vamos a matar. Y estaba llena la iglesia, y el que no es cristiano, que de una vez nos diga y sálgase ahorita mismo si no es cristiano, porque aquí vamos a matar a todos los cristianos. Y él dijo el sargento, carguen armas, y todos los soldados, y ¡trac! Las ametralladoras, pues. Dijo, vamos a matar a todos los que son cristianos. Entonces le empezaron, ¿tú eres cristiano? Yo fíjate que es que a mí mi mujer me trae. Salte de aquí, pues, salte. Y así sacaron hasta el pastor, dice aquel ahí. La cuestión es que de verdad fue un caso real. Solo quedaron como unas 10 o 15 viejecitas, unas hermanitas viejitas. Y les dijo el soldado, todavía les dijo, ¿ustedes de verdad son cristianas? Sí, señor. Les vamos a matar. Sí, ya sabemos. De verdad, les damos oportunidad si quieren salirse de aquí y decir que no son cristianas. No, nosotras somos cristianas. Entonces ya dijo el sargento, dijo, hermanas, dijo, así les dijo, hermanas, yo soy cristiano. Y yo quería tener un culto, pero con gente verdaderamente cristiana. Entonces vamos a tener un culto, le vamos a dar gracias a Dios. Dijo, y yo me siento bien entre cristianos. Cristianos verdaderos. Alabaron a Dios, cantaron y todo. Y los que estaban allá afuera se los vacilaron porque antes de irse dijo el hermano, le dijo a los soldados, disparen para allá, y se oyeron ta 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 ta. Dijo, esa es una celebración de que hubo culto con cristianos. Dice, vámonos, vámonos, dice, y salieron y le entran llorando todos. ¿Dónde están los de Víctor? ¿Qué pasó? Resucitaron las hermanas. Resucitaron las hermanas. Dice, y ya les contaron la historia, saben que estaban todos llorando. Todos estaban llorando. Y todas las viejitas oraron por ellos y dijeron ellos, aceptamos a Cristo, aceptamos al Señor, perdónanos Cristo, perdón. Imagínense, hermanos. Entonces, cuando nosotros hablamos de Israel, Israel es una señal para la iglesia. Todo lo que les pasa a ellos, literalmente, nos pasa a nosotros espiritualmente, ¿ok? Pasen a la página 33, inciso C. Israel es la higuera. Israel es la higuera. Vamos a ver Mateo 21, 19. Mateo 21, 19. Cuando lo tengan, dicen amén. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvieseis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Ahora fíjense pues. Maldijo la higuera, que es tipo de Israel, que no recibió a Jesús como su Mesías. Y en este versículo la maldice y se seca. La higuera, de acuerdo a la palabra de Dios, estaría seca por mucho tiempo. Por lo menos desde el siglo primero hasta 1948, que reverdeció. De acuerdo a la palabra de Dios, la venida del reino es el verano, ya lo vimos. Eso significa entonces que Israel ha estado en invierno. Israel ha estado en invierno. Por tanto, Mateo 24:32 nos muestra que cuando Israel florezca, que el reino de Dios está a las puertas. En 1948, Israel reverdeció. Comenzó el verano para nosotros. Cuando Israel, en 1948, otra vez los judíos regresaron a su territorio, otra vez empezaron a ser gobernados por sí mismos, el Señor le dice a la iglesia, iglesia, mira, mira, 1948. Por eso es que muchos hermanos, cuando Israel regresó, muchos hermanos decían, ya va a venir el Señor, ya va a venir. Desde 1948 la iglesia ha estado, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. Porque la Biblia dice que cuando eso sucediera, que estemos seguros que está a las puertas. Ahora, fíjense, pues, porque todos esos asuntos que estamos hablando son señales. Ahora, inciso D, no pasará esta generación sin que esto acontezca. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En el verso 34 de Mateo 24, miren, Mateo 24:34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿A cuál generación se refiere? Yo antes creía que se refería a ciertos años o a gente, pero en realidad, miren hermanos, de acuerdo a Mateo, de acuerdo al Evangelio de Mateo, sirve para describir la condición de la higuera Israel. Miren en el 11:16, ahí mismo de Mateo, 11:16, dice: mas ¿a qué compararé esta generación? Está hablando de Israel, ¿se dan cuenta? Mas ¿a qué compararé a esta generación? Capítulo 12 y verso 39. Dice: él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera. ¿A quién se está refiriendo? A Israel. Verso 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. Verso 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación. Verso 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Y leamos Proverbios 30, del 11 al 14. Proverbios 30, del 11 al 14. Cuando lo tengan, dicen amén. Proverbios 30, del 11 al 14. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión. Verso 13. Hay generación cuyos ojos son altivos. 14. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos. Ok, entonces, significa que Israel... pues Israel hoy más que nunca es mundano e incrédulo. Es enemigo de Dios, lo dice Romanos 11:28, y permanecerá en esa condición hasta que la restauración del reino a Israel venga en plenitud. Hechos 1:6, Romanos 11:26. La generación mala y perversa permanecerá hasta que se haya cumplido todo lo concerniente al cierre de nuestra edad. Por eso dice: de cierto os digo, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Va a estar esa generación mala, dura, perversa. El Señor concluye esta parte con la declaración: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Verso 35. Significa que todo lo que está escrito es verdadero y que se cumplirá. Entonces, no pasará esta generación. En el verso 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, quiere decir que no van a cambiar. Israel no va a cambiar. Israel siempre va a estar perverso, generación mala, adúltera, perversa. No pasará, y todo lo que está escrito aquí que leímos ayer, todo va a acontecer. Y con la dureza de corazón de Israel, y lo van a casi destruir, y su corazón va a estar bien duro, no se va a volver a Dios hasta que Cristo venga. ¿Quieren verlo? Romanos 11, 25 y 26. Cuando lo tengan, me dicen amén. Romanos 11, 25 y 26. ¿Lo tiene? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es este versículo dice, no pasará esa generación. Verso 26. Y luego, todo Israel será salvo. Cuando venga Cristo. Pero antes de que Él venga, endurecidos. No pasará esta generación sin que esto acontezca. No quiero, hermanos, que ignoréis para que no seáis arrogantes, cegados en parte. Y luego, cuando ya venga el Señor, dice, todo Israel salvo. Entonces quiere decir que para que Israel se vuelva a Dios, lo tienen que apretar, hermano, pero apretar a casi desaparecer. Y cuando ya están casi perdidos, Dios mío, nos arrepentimos. ¿Qué es lo que quieres? Aquí está el Mesías. Ahora, ¿cómo se vuelve Israel a Dios? Por medio de la apretura de Jacob. ¿Amén? Ahora, ¿cómo creen que se vuelve la iglesia a Dios? Si ahorita los cristianos, fríos, indiferentes. Muchos estamos aquí, pero en realidad, nosotros, we don't care. Muchos de nosotros, de verdad, viviendo unas vidas peor que los mundanos. ¿En serio? I'm not lying. ¿En serio? De la única manera que todos nosotros nos volvemos a Dios y dejamos todos nuestros malos caminos y nuestras avaricias y nuestros problemas, es que nos venga una apretura buenísima. Todos lloraríamos. Nos tiene que venir la gran tribulación. Solo la gran tribulación nos puede hacer volvernos a Dios. Los jóvenes ahorita, ellos no les importa. Oh, dice, ya, church. Pero que los empiecen a matar por ser cristianos, van a ver todos estos jóvenes se consagran como nunca. Unos dos que nos mataran a nosotros por ser cristianos. Los otros 10 se consagran. Oh, dice, pastor, yo siento el llamado. ¿De qué quiere que haga, pastor? Siento el llamado. Ahorita son unos malcriados, les contestan a los papás, no le hacen caso a los papás ni nada. Pero que maten unos dos por ser cristianos. Toda la iglesia, hasta la angarica se consagra. Aleluya. Nosotros de verdad les digo que somos duros de corazón, bien duros. Inciso E. El día y la hora nadie lo sabe, ni aun el Hijo del Hombre. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Verso 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahora fíjese en Marcos 13:32. Dice que tampoco el Hijo sabe el día y la hora. Esto significa que en el momento que el Señor estaba declarando todas las cosas concernientes al fin, en su calidad del Hijo del Hombre, no sabía. Pero como Hijo de Dios en determinado momento, el Padre se lo declaró, porque en Apocalipsis tenemos una revelación de Jesucristo que Dios le dio para dar a conocer a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y esto es muy importante, hermanos. Muy, 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 muy importante. Porque si no, no entendemos la Biblia. Cuando el Señor Jesucristo, en ese momento de los evangelios, le preguntan, Él dice, nadie sabe el día ni la hora, ni aún los ángeles, sino solo mi Padre que está en el cielo. Pero en Apocalipsis ya lo sabe. Porque en Apocalipsis dice, una revelación de Jesucristo que Dios le dio de las cosas que deben suceder pronto, y se las dio a sus siervos por medio de su ángel. Allá no se sabía, pero ya en Apocalipsis Él dice, ahora sí ya me dijo mi Padre. Ahora sí ya les puedo decir, ¿ah? ¿Eh? Ahora ya el libro, aquí está, pues, Y ahí están todos los detalles. Ahí está explicado todo, 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 cómo es que debe suceder. Allá no. Entonces no vayan a cometer el error de muchos cristianos. Dicen, ¿cómo? Dice, si el día y la hora nadie lo sabe, ¿cómo nosotros vamos a decir cuándo viene Cristo? Si el día y la hora nadie lo sabe, ¿cómo vamos? Y se aferran ahí. Y ahí solo dice, el día y la hora nadie lo sabe. Solo el día y la hora no se sabe de la venida de Cristo. Solo el día y la hora. El día no se sabe porque en unos lugares es un día y otros lugares es otro día. Y la hora tampoco, porque 24 horas diferentes. Solo el día y la hora Dios no lo da en su palabra. Pero los tiempos, dice, hipócritas, porque sabéis cuándo va a llover y por qué no sabéis distinguir las señales. O sea que un cristiano que ama a Dios y lee la Biblia, lee su palabra, conoce los tiempos. Cercano está a las puertas. Dice que la venida del Señor es como los dolores de la mujer encinta. Ahora yo les pregunto, una hermana cuando está embarazada, está gordita, ella no sabe el día y la hora, pero sí sabe el mes. Y dice la palabra de Dios que la venida del Señor será como los dolores de la mujer encinta, que no se sabe el día y la hora, pero sí se sabe el tiempo de su venida. Hay detalles que nos dicen cuándo va a venir, y esos son los que tenemos que conocer. No hay pecado, hermanos, no hay pecado en que usted conozca los tiempos, que usted sepa en qué tiempo está viviendo. Ahí no hay pecado. Usted por la Biblia puede saber en el tiempo que está viviendo, porque usted vive avisadamente. Dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas el simple lo alcanza el mal. Amén. ¿Sabe usted que mucho cristiano que ama la palabra va a estar pero bien avisado cuando el Señor regrese? Y los cristianos que no aman la palabra, cuando sienta, van a estar en media gran tribulación y van a decir, ¿y qué pasó pues? ¿Y qué pasó? Yo no sabía esto, yo no sabía. Pero el que esté bien avisado va a decir, está pasando, hermano, esto y esto y esto. Amén. Yo espero que Dios les abra su entendimiento, hermanos, y que se den cuenta que la Biblia dice que solo el día y la hora nadie lo sabe. Solo el día y la hora. Porque inclusive miren lo que nos dice en el verso 37. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Más como en los días de Noé. Ahora yo les pregunto, ¿anunció Noé el diluvio, sí o no? Hasta dijo, en tal fecha, porque Dios le dio fechas, le dijo, de aquí a 120 años, ¿sí o no? Y aquel empezó, 120 años y viene el diluvio. Pronto, pronto. Y como ellos vivían bastante, y empieza a preparar ese hombre el arca. Prepárala, Noé, porque es palabra verdadera. Empezó y todos pasaban por ahí. ¡Está loco, Noé! ¡Noé está loco! ¡Adiós, loco! ¿Cómo no iban a creer que estaba loco, hermano, si el agua más cercana que había donde él estaba haciendo el arca estaba a 500 millas? ¿Estás loco? Si vas a hacer un barco de ese tamaño, ¿por qué no te vas a vivir 500 millas para allá? ¿Sí? Y luego, como no había llovido nunca, como dijo aquel, de arriba para abajo. Nunca había visto la gente que caía el agua del cielo. Subía un vapor que regaba la tierra. Más loco todavía. ¿Cómo, Noé? Ahora imagínense ustedes cómo él convenció a su familia. Porque sus hijos le ayudaron a hacer el arca. Si él no hubiera tenido un buen testimonio ante sus hijos, ellos le dicen, ¿sabes qué, papá? Como hoy día les dice uno, hijo, vamos a servir a Dios. Sírvele tú, Daddy. Sírvele tú, Daddy. Yo, pari. Yo. No es cierto, hay muchos muchachos que así son. Dad, church is for all people like you. I'm a young man, I'm a young girl. I still have to live my life. You already live your life. That's why you want to be in the church, singing and listening to Pelón Carrillo. I want party, Daddy. And I have friends at the school, and they are cool. Mira que esto, que lo... No. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Fíjese, para la iglesia, la señal de la venida del Hijo del Hombre, la señal, son como los días de Noé. De acuerdo al versículo 39, vea, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Yo quiero que ustedes vean, hermano, porque los conceptos que tiene la iglesia de la venida de Cristo ni siquiera se parecen a los que están en la Biblia. El concepto que tiene la iglesia es, el Señor va a venir en las nubes y me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, yo no me quedo. Me voy con él. Ya Cristo viene. Señales hay. No, y qué alegre, hermano, si la música se pone buena. Si dan ganas, ¿no es cierto? La ra ra ra. Taran tan tan. Ya yo soy bailarín, hermano. A mí me gusta. Taran tan 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 tan. ¿Sí? Alegre, no, si eso es alegre, de veras. La Biblia dice que el que está alegre, que cante. Pero aquí dice que como los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Dice que no entendieron, y va a pasar lo mismo. Aquí estoy yo predicando y muchos no entienden. Yo les estoy diciendo, miren, hermanos, la venida del Señor está cerca, y muchos se va al hermano Carrillo y a seguir, pues, con lo mismo de siempre. Unos a recoger huevitos. Los que trabajan ahí con los huevitos, pues, seguir recogiendo, ¿ves? Otros al pescado, trabajar al pescado, y se les olvida todo. De acuerdo al versículo 39, la venida del Hijo del Hombre a la tierra es un juicio que viene sobre los moradores de la tierra. Dice 1 Tesalonicenses 5:3 que vendrá destrucción repentina. Así fue en el tiempo del diluvio, hermanos. Dice el versículo 39 que no entendieron y vino el diluvio y se los llevó a todos. Y que de la misma manera será el fin de nuestra edad. En el fin de nuestra edad, la mayoría de la gente no estará entendiendo acerca de las cosas que están por venir. Y de dos que estén vivos, uno será tomado y otro dejado. El juicio que está por llevarse a cabo en el cierre de nuestra edad
se llevará a unos por medio de los juicios que el Señor derramará sobre esta tierra. En Apocalipsis tenemos las trompetas que traen los juicios de Dios y también el derramar de las copas de su ira, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, verso 38, por tanto los juicios de Dios tomarán a uno y otro será dejado.
Si ustedes analizan bien despacito esto, uno es tomado y otro es dejado. Estarán dos, léalo conmigo en el verso 40. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Muchos cristianos que no estudian la Biblia dicen, ¡y! El arrebatamiento, se llevan uno al cielo y otro se queda aquí en la tierra. Pero si ustedes se dan cuenta, no está hablando de eso. Está hablando que uno será tomado y otro será dejado. Como en los días de Noé, solo dejaron a cuántos, solo ocho, todos los demás fueron tomados. Fue arrebatamiento, todos murieron. Hoy nos asustamos porque se mueren 10, 15. Nosotros, usted y yo, somos testigos de los juicios más grandes que han habido sobre esta tierra. Ninguna gente como nosotros. Hace poquito tiempo hubo una catástrofe que se llamó tsunami. ¿Usted había oído alguna vez que se murieran 250,000 people? Se murieron en el tsunami. 250,000 personas. Son como dos estadios llenitos de a 125,000 cada estadio. Por supuesto que a algunos les va a pasar como aquel que dijo, yo ni lo sabía, hermano Carrillo. ¿Creen ustedes que está recogiendo gente Dios en este tiempo? Los árabes dicen, bueno, dice, vamos a... Ellos, yo estoy seguro que ni pensaron cuántos iban a matar. Ellos mismos dijeron, les vamos a hacer daño a algunos cuantos ahí. Pero no se imaginaron los que iban a matar en las Torres Gemelas. 4,000 personas. 4 aviones. Usted está siendo testigo de cómo recoge la gente Dios. Y no se asusten, yo estoy predicando hoy aquí y mañana puede salir la noticia. Y ustedes van a decir, lo que dijo el hermano Carrillo, se murieron otros 300,000. En el tiempo que se acerque la venida del Señor, la gente se empieza a ir. Porque el Señor está, su venida es juicio. Ya no digamos cuando Él venga totalmente y ponga sus pies en el Monte de los Olivos. Dice la Biblia que cuando Él ponga sus pies en el Monte de los Olivos y derrote a todos sus enemigos, que la sangre va a llegar hasta los frenos de los caballos. ¿Usted se puede imaginar caminar un ejército montado en caballo, que los caballos les llegue la sangre hasta aquí y que se van moviendo entre los ríos de sangre? Como que sí se va a morir mucha gente, ¿no? Para que haya río de sangre. uno es tomado y otro es dejado. ¿Hasta qué horas tengo, hermano Ceja? ¿Hasta las 12:30? Ok, si ahí dice, todavía no tengo hambre. Pero si ahí dice a las 12, ya tengo hambre. 12:30, ¿verdad? Lean conmigo, por favor. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Si leemos con cuidado el contexto, nos está diciendo que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. En los días de Noé a todos se los llevó el diluvio y a los únicos que dejó fue a 8. Así que los que fueron dejados en la tierra después del diluvio fueron Noé, sus hijos y sus respectivas esposas, 8 en total. Solo 8 personas fueron dejadas. Por tanto, si decimos aquí que los que fueron llevados representan a los que son arrebatados, la figura es negativa. Entonces tenemos que verlo a la luz de todo el panorama bíblico. Definitivamente el número 2 sirve para representar a los que estén vivos en el tiempo del regreso del Señor. De los que estén vivos en el tiempo del Señor, los que se lleven son los que morirán por los juicios de la venida de Cristo. Eso sí encaja con el juicio que hubo en el tiempo de Noé. Los dejados representan a los que no mueren cuando vienen los juicios. Pablo habla de esto en 1 Tesalonicenses 4:17 y se refiere a los que hayamos quedado. Esto significa que en el tiempo del cierre de nuestra edad, cuando vengan los juicios de Dios para purificar a la humanidad, que en esa limpia muchos se van, incluyendo a creyentes. Pero los que no se mueran de los creyentes serán transformados y se unirán a los que resuciten para recibir al Señor en el aire. También 1 Corintios 15:51 dice: aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pablo dice que no todos moriremos, porque dormir es morir, pero sí todos seremos transformados. Al decir Pablo que no todos dormiremos, denota que algunos creyentes sí van a morir. En el regreso del Señor, sus juicios alcanzan tanto a los judíos como a la iglesia, que incluye a los gentiles. Inciso H, el que vela es dejado para ser transformado. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estoy leyendo versos 42 al 44. Al final de esta porción, 24, del 32 al 44, tenemos la amonestación de que si no queremos ser los que son llevados, los que se mueren, debemos ser los que velan y se preparan. En realidad, cuando entendemos la palabra de Dios correctamente, nos daremos cuenta que participar en la vida de Cristo durante la gran tribulación es una grande bendición. De hecho, de la gran tribulación se pasa al reino. Mírenlo, Apocalipsis 24. Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Deténgase un ratito ahí. ¿Se da cuenta que los cristianos que no adoren a la bestia ni a su imagen, qué les hacen? Los matan. ¿Ok? Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron. Y reinaron con Cristo. 1,000 años. aunque la bestia nos vence a los que nos deje el Señor viviendo aquí, porque nos vence, mire Apocalipsis 13:7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. Fíjese pues, y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿A quién? A la bestia. Y vencerlos. También se le dio autoridad. ¿A quién? Sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron. ¿A quién? ¿Quiénes la adoraron? Diga todos. 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 Todos los moradores de la tierra. Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene orejas, oiga. ¿Se da cuenta que dice que se le dio autoridad y los vence? Entonces, ¿por qué la iglesia todo el tiempo ha dicho que no se pasa la gran tribulación? Si la bestia recibe autoridad para vencer a los cristianos, a los santos, se le dio autoridad y le dijo, el Dios le dijo, véncelos, véncelos. Algunos pobrecitos cristianos, dicen, entonces, ¿para qué servir a Dios? No entienden la palabra. ¿Qué hubiera pasado si cuando empiezan a perseguir a los discípulos y los quieren matar, ellos pensaran como los cristianos de hoy día? Ay, Señor, entonces, ¿para qué servirte si nos van a matar? Yo me imagino a Pedro, si me van a matar, Señor, ¿para qué servirte? ¿Cómo murieron los discípulos? Con gozo, con gusto dijeron, Señor, si tú diste tu vida por mí, yo doy mi vida por ti. De acuerdo al mensaje puro de la Biblia, el que no está bien enseñado no entiende el final de la Biblia. Pero si usted está bien enseñado, usted dice, yo soy capaz de dar mi vida por mi Señor. Y si Él en la gran tribulación quiere que yo predique su palabra y que me maten como mártir y me quiten mi cabeza, como hicieron con los apóstoles, ¡qué alegría, qué gozo sería morir por Cristo! Yo les digo, yo me gozaría, yo quisiera estar en ese tiempo allí y que me mataran por predicar el Evangelio. Yo sí quisiera. Porque dice allí que si me pasa eso, segurísimo que resucito para estar con Él en el milenio. Es mi garantía. Ahorita no tengo garantía. Si mañana
como
me muero,
en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre.